Ay, pero qué frío. Ideal para usar la bufanda que te tejí, Felisa querida, buen día.
Buen día, la voy a estrenar, sí, porque todavía no la he estrenado, no ha hecho tanto frío, claro. Y además me encanta compartir con todas y todos que finalmente la bufanda llegó a mi
llegó
mano.
A buen puerto. ¿Te gustó? Está linda.
Hermosa, hermosa.
Mirá si ahora me decías, no me gustó.
Bárbaro.
Que, bueno, ya tenés, hoy la tenés que usar, porque hoy hace frío.
Tenés que pasar un escalón superior y tejer algún chaleco, algún suéter.
No,
algún...
yo tejo, como diría mi hija, rectángulos. Yo digo, no son rectángulos, son bufandas. Rectángulos, mamá, vos te... Porque es como un desahogo, ¿viste? Entonces, un... ¿cómo se dice?
Sí, alguna descarga manual.
Eso, claro. Es una descarga manual, claro. Entonces me relaja, me quita las tensiones, me concentro, entonces, pero es así como recto. Pero bueno, tengo algunas estrategias de esos rectos que después se convierten en chaleco. Ojo, vamos a ir por ahí. Bueno, podemos seguir hablando toda la mañana de tejidos, ¿no? Porque si no tenemos que encarar otros temas. Ahora, hay un tema interesante, que es la apertura de importaciones para pymes.
Realmente este es un tema que ha preocupado todo el año pasado y este año se acentuó muchísimo la preocupación, porque, bueno, todos saben que para importar en la Argentina ahora hay que hacer un trámite que se llama SIRA, que es ingresar en un sistema de información de importaciones de la República Argentina, eso quiere decir SIRA. Y las empresas que tienen que importar se anotan ahí, se pueden anotar todos, desde el que quiere importar un auto de lujo hasta que el que necesita importar el insumo más preciado para su fábrica. Y el gobierno, por prioridad y mediante una va descartando aquellos que se llaman rubros de lujo o innecesarios o artículos terminados. Claro,
establece prioridades, digamos, ¿no?
Y establece siempre la prioridad de lo que es el insumo, los fletes, para que una mercadería que va a generar otros bienes y que entra en un proceso de producción llegue lo más rápido posible a la Argentina. Bueno, ¿qué pasó? Se empezaron a acumular estas SIRAs, estos pedidos de importación, los necesarios, y el gobierno no tenía las divisas. Acordémonos que todo este año fue un año muy duro por la sequía, el año pasado ya venía también siendo difícil, y el gobierno les autorizó a los importadores a pagar todo lo que es sus propias importaciones y que en 180 días se los devolvía. Pero ¿qué pasó? Como siempre ocurre, o muchas veces ha ocurrido en nuestro país, a los 180 días... Los fabricantes, las pymes, no recibieron lo que tenían que recibir. Así claro. Que hoy el Banco Central tiene una deuda con estos importadores que adelantaron divisas prácticamente desde fines del 2021, o sea, casi todo el año pasado y este, por un poquito más de 20.000 millones de dólares. Fíjense el monto del que estamos hablando, ¿no? Es una suma muy alta para la economía argentina, que es una deuda que tiene el Banco Central, o sea que además de no tener reservas, tiene esta deuda, y por eso en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firma Massa ahora hace poquito, aparece como prioridad reducir al máximo, o al mínimo sería en este caso, todas las autorizaciones de importación. Pero como además de haberla pagado con sus propios fondos, tener toda esta deuda tan alta, las pymes siguieron solicitando permisos para las cosas que eran, digamos, necesarias, y acumularon unos casi 800 millones de dólares en este mes de pedidos de importación no autorizados. Cuando entró la plata del fondo el 24 de agosto, el gobierno empezó a analizar la posibilidad no de empezar a devolver, sino de empezar a pagar y autorizar las SIRAs que estaban ahora solicitadas. Y eso anunció Sergio Massa el 2 de septiembre, cuando fue, creo, el sábado, viernes, el Día de la Industria, y fue a la UIA, y dijo que el gobierno había considerado las distintas alternativas, que en el mes de agosto se habían juntado en las reservas 2.000 millones de dólares, esto tiene que ver con el ingreso de la plata que se estaba esperando del fondo, básicamente, y que con esos 2.000 millones de dólares iban a empezar a dejar que esta semana, la otra, empezaran a autorizarse las IRAs y pagar las importaciones, sin que adelanten los fondos los propios empresarios. Hay pymes muy chiquitas, acá parece que los, cuando uno habla de empresarios, son grandes, grandes empresas, o uno dice a veces los empresarios que siempre aumentan los precios, pero hay que distinguir entre lo que es una pyme, que a veces gana menos que un profesional en una empresa, a veces un CEO de una gran empresa o de una empresa mediana, un funcionario del Estado, gana mucho más que un fabricante pyme, que a lo mejor tiene, por ejemplo, una industria gráfica, y para imprimir carteles necesita un tipo de tinta, y el fabricante de tinta no se la pueden entregar, que también a su vez es muy chiquito, porque es un laboratorio que mezcla compuestos para hacer distintos colores,
claro.
Porque uno de esos componentes viene del exterior.
Claro.
Y si no lo tiene, no lo puede hacer, con lo cual son son pequeños emprendimientos que a veces necesitan...
Que si no se les complica todo, digamos.
Pero a lo mejor están poniendo en pagos de importaciones de su propio bolsillo o con créditos, porque muchos no los tienen, entonces ¿qué hacen? Al proveedor le piden crédito. Bueno, mandame el producto y lo voy pagando a medida que el gobierno me vaya devolviendo esta suma. Uh-huh. Pero como el gobierno no devolvió, no están pagando, están acumulando esa deuda... A veces, como ya el proveedor no les presta más, adelantan fondos propios. Y a lo mejor una pyme que todo su capital es de 100 mil dólares, ya debe 30 o 40 mil dólares de...
Claro.
No,
ese era un poco
millones de dólares.
El reclamo de las pymes, ¿no? El reclamo de las pymes.
Claro, yo muchas veces participo de la comisión directiva de... ahí de la CEGERA, donde hay cámaras de distintos tipos, que la CEGERA es la Confederación General de Pequeñas Empresas de la República Argentina. Hay cámaras de distintos tipos, muy variadas, y la verdad es que me asombro el empeño que se pone en esta cuestión de conseguir los dólares para poder seguir produciendo, porque claro, una pyme que cierra tampoco tienen resto sus dueños para aguantar a los trabajadores sin producir nada.
Felisa.
Y cierra tiene que prácticamente se pone en quiebra en una exposición muy grande. Sí, por favor.
Felisa, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
En ese sentido estamos hablando de utilizar los dólares para la producción. ¿Qué está ocurriendo con las reservas? ¿Podemos decir que un efecto positivo de la devaluación fue la acumulación? ¿Eso hay un buen ritmo? ¿Cómo lo evaluás?
Bueno, mira, yo creo que la devaluación tuvo más... repercusiones en la economía y en lo social, negativas que positivas. Eso ya lo hablamos y lo digo porque es una devaluación que no mejoró. En esta devaluación no se vio un impacto muy grande de la devaluación en un alza en las exportaciones. No se ganó esa competitividad tan buscada. Porque hubo un pasaje a precios rapidísimo, se hizo de una manera veloz. La semana siguiente a la devaluación fue un lunes, toda esa semana las remarcaciones se hicieron muy, muy rápido. No hubo tiempo para acomodar esa competitividad y fue una devaluación que significó una nueva escala en el orden de precios. Y eso no es bueno para la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si antes de la devaluación, que fue el viernes, el dólar estaba, no sé, a 500, no me acuerdo exacto el número, y el oficial a 250, cuando se pasa a 350 y a 700, no cerró la brecha, claramente, la brecha siguió siendo del 100% y enseguida se fue a precios, con lo cual no hay...
No hubo nada positivo de la devaluación.
A mí me parece que no, que esa devaluación estuvo pensada quizá como una prevención, pero que no sirvió, no cerró la brecha, no sirvió... Y sí desbarató un poco toda la cadena de valor que tiene que ver con la entrega de mercaderías y todo eso.
Sí, precio de alimentos, especulación. Que es como el cuello de botella, ¿no? O sea, si, no se puede hablar de nada si no se resuelve el tema de precio de alimentos de manera urgente.
Exacto, para mí también es el principal problema con tener bajo acuerdo o tener trabajar permanentemente y tratar de regular los aumentos de precios de las grandes productoras de alimentos, que son las que marcan la cancha y que van poniendo los precios de una manera abrupta, ¿no? Porque se produce la devaluación y trasladan todo el aumento a los precios, claro, cuando no todos sus componentes son importados.
Desde ya. Gracias, como cada semana. Hasta la semana que viene, Felicia Micheli.
Un abrazo, hasta la semana próxima.
Te mandamos un fuerte abrazo. Igual nos vemos mañana en la cena de los 2 años de la García.
Ay, qué lindo.
Qué lindo. No, ¿cómo no te vamos a invitar? Sos parte de este intento comunicacional, como decimos. Te mandamos un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Felicia Micheli, ex ministra de Economía, una gran economista, trabajadora permanente junto a los equipos económicos de Unión por la Patria, columnista de la García.